Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 19 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus, y la verdad es que no estamos evolucionando bien. Lo ha dicho Fernando Simón esta tarde, cuando ha actualizado las cifras oficiales. Casi 38.000 contagios, 217 muertos desde el viernes. Son 10.000 casos más si lo comparamos con el lunes de la semana pasada. Eso quiere decir que hay cierta aceleración en la transmisión del virus. Deberíamos preguntarnos, si es que no lo hacemos ya, ¿qué estamos haciendo mal? Porque cada día soportamos más restricciones, más confinamientos, más cierres, y esto sigue creciendo. Quizá algo de culpa tengamos los españoles de a pie. Habrá muchos, muchísimos, que lo estén haciendo bien, pero otros se están olvidando de esas imágenes que a algunos se nos han quedado grabadas para siempre. Hospitales, residencias, centros de salud, la UME, el IFEMA, el Palacio de Hielo. Por todo esto merece la pena hacer un ejercicio de responsabilidad, porque como tengamos que soportar medidas más duras y drásticas, lo vamos a pasar fatal. Escucha a Fernando Simón.
Yo creo que estamos todos muy cansados. Para evitar que tengamos que implementar medidas muy duras a nivel poblacional, la aplicación a título individual de esas medidas puede evitar que se implementen medidas mucho más drásticas que realmente vayan a afectar a mucho más a nuestra vida social.
Estamos cansados todos de estos meses tan duros y de que no nos cuenten la verdad, por ejemplo. Que sigan a estas alturas ocultándonos las cifras reales. Claro, ¿qué se puede decir entonces de un gobierno que no reconoce por lo menos a la mitad de sus muertos? Esto me lleva a pensar también en las más de 800 víctimas mortales de la banda terrorista ETA y de lo poco que saben nuestros jóvenes de la historia reciente de España. Y no me refiero solo a los adolescentes. Estoy hablando también de gente de 30, 35 años. Según un estudio de GAT3, más del 60% de los jóvenes de entre 18 y 34 no es capaz de identificar a José Antonio Ortega Lara o a Miguel Ángel Blanco. Se lo ha explicado Narciso Michavila Herrera esta mañana aquí en COPE.
Si cogemos cualquier libro de historia de segundo de bachillerato, vemos que nuestros jóvenes saben muchísimo mejor explicarte el papel de España en una guerra de hace 100 años, como pudo ser la Primera Guerra Mundial, donde España fue neutral, que hablarte de ETA. Porque en los libros de historia de nuestros jóvenes, ETA se reduce a una simple tabla estadística.
Una tabla estadística y casi gracias. Con los atentados que aún quedan por esclarecer, casi 400, con la de víctimas que aún esperan justicia. En fin, en el arranque de esta cuarta hora de la linterna, una cosa más, la noticia económica del día que hemos analizado hace un ratito aquí con Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y profesor de Economía. Resulta que el gobierno no va a reclamar a Bruselas 68.000 millones de los fondos europeos de reconstrucción. 68.000 millones en créditos que habría que devolver, claro. Si los pedimos, según el gobierno, se incrementará la deuda y eso acercará la posibilidad de un rescate y la tutela de los hombres de negro. Esta es la clave. De lo que huye el gobierno es de las tutelas. Garicano ha sido muy claro, la economía española está en la UBI, porque nunca había registrado una caída tan grande. Por eso todo lo que se pida a Europa hay que invertirlo bien. Proyectos que nos sirvan para crecer y no para tapar agujeros. Si no, España acabará intervenida.
Ya nos han salvado la vida una vez hace 10 años y ya nos salvan una segunda y no va a haber una tercera. O sea, si dentro de 5, 6, 8 años España está otra vez en una situación mucho peor que el resto de Europa, la Unión Europea va a decir, oye, aquí pasa algo y aquí sí que hay que intervenir y llevar hombres de negro y todo lo que haga falta. O sea, tampoco podemos estar aquí como el niño adolescente que todas las veces le dice a su papá que es la última vez.
La oportunidad del Fondo de Recuperación es única y, según Luis Garicano, el gobierno de Sánchez la está desperdiciando.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho y Jorge Bustos, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes en el que el gobierno ha confirmado que no tiene intención de extender el estado de alarma en Madrid cuando decaiga el próximo sábado. Se podrá entrar y salir de la capital, pero eso no significa que se levanten todas las restricciones. En los próximos días conoceremos más detalles de las medidas que se aplicarán. El gobierno quiere pactar esta semana un protocolo común con todas las comunidades que por ahora siguen tomando sus propias decisiones. Las últimas, hoy mismo, Castilla y León ha confinado Burgos y Aranda de Duero, y en Navarra se cerrarán los límites, las, entre comillas, fronteras a partir del jueves. COPE Pamplona, Maite Moro.
Navarra quedará confinada a partir de este jueves durante 15 días. Se restringen las salidas o entradas a la comunidad, salvo las motivadas por obligaciones laborales, servicios esenciales o de urgencia. Y se cierran los bares y establecimientos de hostelería. El motivo lo explica la presidenta del Gobierno, María Chivite.
La situación en Navarra es preocupante. Que las cifras son muy altas. Lo que no queremos es llegar a una situación en la que el sistema sanitario quede comprometido mayoritariamente a la atención de los pacientes COVID. De funcionamiento de las últimas medidas adoptadas, concluimos que el impacto está siendo muy lento e insuficiente.
Además, prácticamente la totalidad de los establecimientos, como locales comerciales o grandes superficies, y todas las actividades deportivas o culturales adelantan su cierre a las 9 de la noche. En el ámbito privado se restringen las reuniones a la unidad familiar y de convivencia.
Te estamos contando también hoy cómo siguen llegando pateras a Canarias. Solo este lunes han sido rescatadas más de 250 personas en varias embarcaciones. En lo que va de año, la presión sobre las islas se ha multiplicado por 8 respecto a 2019 y las autoridades locales denuncian las condiciones insalubres en las que cientos de migrantes permanecen al raso en el puerto de Arguineguín. Juan Baño.
Hasta esta tarde se contabilizaban 250 inmigrantes camino de las islas. En Mogán ya hay más de 800 en el puerto. Onaria Bueno es su alcaldesa.
No se está respetando los derechos humanos de los inmigrantes en el muelle de Arguineguín desde hace ya 2 meses. La situación higiénico-sanitaria es deplorable.
El juez competente en la materia, Arcadio Díez Tejera, denuncia a COPE la situación vergonzosa después de 26 años recibiendo pateras.
Porque cuando se cierra la ruta de Gibraltar y se cierra la ruta de Lampedusa y de Italia, se sabía que esta tercera ruta se iba a intensificar porque los traficantes de seres humanos serán malos, pero no son tontos.
En una patera ayer metieron 544 kilos de hachís, además de 12 personas. Van más de 2.200 inmigrantes en 15 días, más de 8.000 en todo el año. Los traslados a sus países de origen cerrados por el COVID. Tampoco son enviados a la península, y eso que esta gente va de paso.
Todos quieren ir a la Gran España, como le llaman ellos. Y nos preguntan, ¿dónde está el autobús para ir a Madrid o Barcelona? Y tenemos que explicarle que no hay autobús.
Si el gobierno central no hace nada esta semana, dice la alcaldesa, el lunes lleva el asunto a los tribunales.
La crónica política de la semana va a estar marcada por la moción de censura de Vox. El debate comenzará el miércoles, terminará el jueves. No saldrá adelante, pero los de Abascal lo utilizarán para intentar robar el foco al PP, que aún no ha desvelado si se abstendrá o votará en contra. Jorge Buxadé, portavoz de la ejecutiva de Vox, asegura que es una moción oportuna. Para Pablo Casado es una cuestión menor.
Es el momento adecuado. Es una exigencia política porque sabemos, los políticos de Vox, los afiliados de Vox, los simpatizantes de Vox que están en la calle, que no están encerrados en sus mansiones ni en sus palacios, saben que esa moción de censura está en la calle. Y lo que hace Vox es llevar la moción de censura al lugar donde reside la soberanía nacional.
Es un tema que a mí no me importa nada. Con todos mis respetos tengo que decir que nuestra posición está marcada desde el mismo día que se anunció. Los que no gobiernan en ningún lado tienen que recurrir a ese tipo de estrategias que están condenadas al fracaso.
También en Moncloa quieren aprovechar esta moción para poner el foco sobre el PP y reforzar la mayoría de la investidura con la mirada puesta en los presupuestos del Estado que se presentarán en los próximos días por Pedro y Pablo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La moción de censura conviene sobremanera a Pedro Sánchez, que le permite disparar el grado de polarización enfrentándose cuerpo a cuerpo con Santiago Abascal y al mismo tiempo ningunear a Pablo Casado. A situarlo ante un difícil trance ha jugado José Luis Ábalos con arremetidas contra los supuestos complejos de un PP que deshoja la margarita.
El Partido Popular le corresponde defender el liberalismo frente al fascismo. Vox es la opción fascista que tiene España.
Para los estrategas de la Moncloa, el debate representa una oportunidad de aglutinar a la mayoría de la investidura en torno a la figura de Sánchez como única garantía de frenar el avance de Vox y hacerlo además con los presupuestos generales del Estado en la pista de salida. Tras la moción, la idea del gobierno pasa también por la renovación del Poder Judicial, aunque Ábalos se ha recreado en el escándalo porque la contrarreforma popular cambia las reglas.
Lo que no puede ser es no aceptar las reglas del juego y dejarnos a todos sin partido que jugar.
En el entorno presidencial hay quienes solo dibujan la posibilidad de acuerdo tras las catalanas.
Claro, cada uno votará lo que le dé la gana en este país, pero ¿fascista Vox? ¿Y Batasuna, con quien negocia los presupuestos Ábalos, quiénes son entonces? No sé, debo estar muy despistado. Sobre la reforma del Poder Judicial, hoy tres tribunales superiores de justicia, Madrid, Extremadura y Castilla y León, han criticado la propuesta de PSOE y Podemos que se debatirá la próxima semana en un pleno extraordinario del Poder Judicial. El PP, mientras tanto, mueve ficha y propone su propia reforma. ¿Con qué claves? Juan Andrés Rubert.
La primera clave es que los vocales del Consejo General de Procedencia Judicial sean elegidos por todos los jueces que se encuentren en activo. El procedimiento sería, segunda clave, que los jueces elijan a un número de candidatos a ser vocal, entre 30 o 40, por ejemplo. Y tercera clave, que el Congreso y el Senado elijan de esa lista a los 12 que les corresponden nombrar a ambas cámaras. Un modelo similar al de los sindicatos, pero el desencuentro llega con las líneas rojas, las que ha marcado Pablo Casado.
Hay tres requisitos que son inamovibles para nosotros y son: Podemos no puede tener participación, se tiene que retirar la amenaza de este ataque a la legalidad y a la independencia judicial, y tiene que haber ya unas líneas de despolitización incluso dentro del marco legal actual.
Las negociaciones por parte de ambos partidos, entre PSOE y PP, se encuentran, al menos de forma pública, en punto muerto, aunque los populares se abren a negociar con los socialistas. Eso sí, se remiten a esa cláusula de no contar con Podemos, con lo cual, ahora mismo, un posible pacto de esta reforma no parece muy viable.
Y terminamos en París, donde sigue la investigación tras el atentado en el que un joven checheno de 18 años decapitó a un profesor que había mostrado en clase caricaturas de Mahoma. Hay 15 detenidos, entre ellos 4 alumnos de esa escuela, mientras el gobierno francés anuncia una gran operación contra la apología yihadista, y en las calles se suceden los homenajes al profesor Samuel Paty. Corresponsal, Asunción Serena.
Ayer fueron decenas de miles de personas en la calle para mostrar su repulsa por el salvaje asesinato de Samuel Paty. Este miércoles será el turno del homenaje nacional que va a tener lugar en la Sorbona en presencia del presidente de la República y la familia del profesor asesinado. El ministro del Interior, Gerard Darmanin, ha afirmado esta mañana que han lanzado una gran operación contra medios islamistas, comenzando por los que han hecho apología del asesinato del profesor decapitado el viernes. Se han abierto 84 investigaciones por el odio en Internet, todos aquellos que de forma apologética decían que el profesor se lo había buscado. Se están produciendo detenciones desde ayer. Además, el ministro va a proponer la disolución de medio centenar de asociaciones como el colectivo contra la islamofobia en Francia. Paralelamente, sigue la investigación sobre el atentado y hay 15 personas detenidas, entre ellas 4 alumnos del colegio del profesor que habrían ayudado al terrorista a localizarle a cambio de dinero.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jorge Bustos, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, permitidme un minutín, nos vamos hasta el Reino Unido porque Irlanda ha decretado esta noche el nivel máximo de alerta del plan contra la pandemia. Eso significa que la gente tiene que quedarse en casa, literal. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Pues explícame, ¿qué ha hecho Irlanda?
Pues en realidad evitar llegar a estar fatal. Se llama prevenir, no sé si te suena. Concretamente lo que han hecho y lo está anunciando en estos momentos el primer ministro, el Taoiseach, han sido obedecer a los científicos que sugerían un parón de 6 semanas, un parón total, precisamente para poder volver a suavizar las restricciones en diciembre, o sea, para darle un respiro a la economía y a las familias en Navidad. Es un confinamiento como en primavera. El gobierno irlandés ha reunido esta tarde a sus expertos, han elevado el nivel del 4 al 5, que es el máximo, y empieza el encierro este mismo miércoles. La única diferencia con la vez anterior son los colegios, porque van a permanecer abiertos, aunque con todas las medidas de protección. No olvidemos que aquí no es tan estricto, en cualquier caso, como lo fue en España. Por ejemplo, los irlandeses, estas 6 semanas de confinamiento, van a poder salir a hacer ejercicio al aire libre, aunque con un máximo de 5 kilómetros a la redonda de límite. Y esto es Irlanda, Irlanda República. Ya sabes que también esta tarde un trozo del Reino Unido, Gales, ha decidido por su cuenta aislarse 2 semanas a modo de cortafuegos, que dicho sea de paso, es lo que le aconsejan los científicos a Boris Johnson desde septiembre. Pero de momento, en el día de Downing Street, no se atreven o no dan el paso.
continuará. Gracias, Paloma, como siempre.
Seguro.
Gracias, Palo. Chao. Bueno, así está el patio, así está el virus, así está Medio Europa y así está España. Oye, ahora vamos con el, seguro que nos sale el tema del coronavirus, pero Jorge Ignacio Camacho, os quiero poner un audio de hoy mismo que he escuchado a Ábalos hablando de lo que va a ser el tema de la semana, imagino que 48 horas, tampoco vamos a volvernos locos, que es la moción de censura de Vox contra Sánchez, que no va a salir. Escuchad cómo calienta motores el Partido Socialista, escuchad lo que ha hecho Ábalos y con toda la calma y toda la educación, decidme si no se ha pasado.
El Partido Popular le corresponde defender el liberalismo frente al fascismo. Es lo que tiene que hacer, es lo que hace la derecha europea. Tiene que desproveerse de los complejos. Vox es la opción fascista que tiene España ahora mismo, de la misma forma que en otros países pues tienen otras expresiones.
¿Cómo lo veis, Jorge?
Bueno, Ábalos no se cree nada de lo que está diciendo. Está, el gobierno está en horas bajas por primera vez en tiempo. Digamos, desde que empezó la pandemia ha ido encajando más o menos su desgaste, pero en las últimas semanas después de, las últimas horas después del varapalo de la Unión Europea, su reforma autocrática, el Poder Judicial, se le aparece la moción de Vox como una oportunidad para resucitar. Yo lo he dicho mil veces a la gente, nuestros oyentes que votan a Vox, a mis lectores que votan a Vox, lo conocen y lo siento que les siente mal, pero debo explicar una vez más por qué Vox es el principal apoyo político de Pedro Sánchez. Aunque parezca contradictorio, aunque parezca anti o contraintuitivo, la polarización beneficia al partido que está en el poder y que fragmenta la alternativa de la oposición. Por tanto, cuanto más se invisibiliza la alternativa real de gobierno, que es el PP, y más crece, más foco tiene Vox, más años estará Pedro Sánchez en la Moncloa. Es así de sencillo en términos puramente aritméticos. Mientras Vox no pueda aglutinar 7-8 millones de votantes, cosa que en España nunca sucederá porque no hay tantas personas de derecha sencillamente en España, Pedro Sánchez seguirá en la Moncloa. Bien, dicho esto, Ábalos fue el que se abstuvo en la moción de censura de Irene Montero y Pablo Iglesias contra el gobierno de Rajoy cuando Podemos estaba fuerte y buscaba erosionar el liderazgo titubeante de Pedro Sánchez en 2017. Es decir, que el cinismo de Ábalos, que por cierto no ve nada ofensivo en reunirse con una autócrata de una dictadura comunista criminal, como es la venezolana, todavía estamos pendientes de que nos explique alguna de las 700 versiones mentirosas de su reunión nocturna con Delcy, que por cierto acaba de arremeter otra vez con el gobierno contra España y elogiar a ZP, o sea, que no sé, cosa que ZP debería tomarse si hubiera conservado algo de ética como una vergüenza, como un baldón de vergüenza, y sin embargo lo lleva a gala. Pero bueno, dicho lo cual, Ábalos fue el que lideró la abstención del Partido Socialista ante la moción de censura de Podemos con este argumento: no podemos dejar de apoyar, no podemos apoyar a Mariano Rajoy, por tanto no votamos que no, pero tampoco podemos hacer presidente del gobierno a Pablo Iglesias, por tanto no votamos que sí. Es decir, abstención. Es decir, que Ábalos le está enseñando a Casado una de las posibles salidas que pueda tomar dentro de dos días el Partido Popular. Lo demás es retórica, este énfasis en la palabra fascista y tal. Bueno, pues es una cosa que utiliza el gobierno de Sánchez y que va a utilizar las próximas horas hasta la náusea para intentar diluir su propia responsabilidad en la gestión más catastrófica de toda Europa de la pandemia, en el gobierno más caótico, en el hijo tonto de Europa que ya es España gracias a la coalición absurda de gobierno formada por el PSOE y por Podemos.
Te has quedado a gusto, ¿no?
¿Eh? Pues bastante.
Bien, vale. Camacho, supéralo.
Vamos a ver. No, es realmente poco que añadir. El PSOE enreda siempre. Se gusta enredar y están enredando.
Sí, pero una cosa es enredar.
Enredan porque saben lo que hacen. Quiero decir, enredan porque por un momento les ha entrado pánico de que el PP pueda votar que no. Y entonces empiezan a decir que tiene que votar que no, claro, para que entonces parezca que van a su brazo. Y además lo vinculan, lo ha hecho Ábalos en la misma rueda de prensa, la misma comparecencia, lo vinculan a un posible consenso con el Poder Judicial. Es decir, están enredando porque tratan. Esta es una moción de censura planteada para hacerle la pinza al Partido Popular. En la que hay dos beneficiados claros, que son Vox y el PP. Vox porque evidentemente adquiere una cuota de
protagonismo,
y el PSOE. Vox porque evidentemente adquiere una cuota de protagonismo, y el PSOE pues porque la moción proyecta una un espejismo de realidad aumentada sobre el verdadero liderazgo de la derecha. De la derecha y el espantajo del neofranquismo son su seguro de vida, el espantajo ficticio, pero muy bien agitado, del neofranquismo es su seguro de vida, porque cohesiona un bloque Frankenstein que está mucho más agrietado de lo que parece. Y pues sobre todo porque cuando más se aproxima el PP en las encuestas, le viene muy bien que Abascal parezca o aparezca unos días como su posible alternativa. Ahora, a mí es que me irrita mucho esta cosa que tiene la izquierda de repartir certificados de limpieza de sangre política, ¿no? Te digo por donde tú ibas, Ángel, por lo del fascismo y tal.
Sí, sí, no,
cuando,
es que me parece.
Cuando uno de sus socios, por lo menos uno de los socios con los que está hablando, todavía no ha limpiado la sangre de verdad que derramaron sus simpatizantes, votantes y militantes. Esto es lo menos que podían hombre, tener el pudor de contenerse, ¿eh? Porque queda vicepresidenta Carmen Calvo, lo recibe Moncloa y tal. Entonces, oiga, menos limpieza de sangre ideológica y más limpieza de sangre de verdad. Porque la que derramaron está en las calles todavía. Y en algún caso, estoy pensando en la de Fernando Buesa, socialista, su mancha, la mancha de su sangre, está impregnando el asfalto de una acera de Vitoria. Todavía.
Sí, sí.
Todavía, ya hace 20 años.
Acompañado de un Air China, Jorge Díez, que nunca lo mencionamos, pero mataron a los dos en aquella misma... En aquella misma matanza.
Ahora, que Vox, pues por su propio rédito, pues no le importa a los demás. Y entonces ellos van a lo que van y hacen bien, quiero decir, de toda la legitimidad del mundo. Y además, Abascal dice cosas que muchos votantes del PP quieren oír. Porque está muy cabreado, muy comprensible. Y lógicamente cabreado con el gobierno, casi en estado de fobia. Y le sube la adrenalina a este lenguaje combativo, bizarro y directo que tiene Abascal. Otra cosa es que luego voten a quien voten. Pero el chute de adrenalina se lo dan y por tanto le dan a Abascal un chute en las encuestas. Que también durará lo que dure. O no, ya veremos, porque también depende de Casado. Ahí parece, no sé si me estoy metiendo ya adelantando otro tema, Ángel. Me parece que Casado se equivoca cuando minusvalora la moción. Porque la moción va por él. Y porque lo pone en un aprieto. Y porque haga lo que haga, estará en un aprieto.
Es que es una estrategia la minusvaloración también. O sea, intenta quitárselo de encima sabiendo que es importante y que lleva semanas pensando en ella, por lo menos casi un verano entero desde que la anunció Abascal. Pero sabiendo que quizá la abstención sea la decisión final que toma el Partido Popular, lo que me extraña es que Casado no haya fijado posición hace mucho. Es decir, si realmente finge que no le importa, bueno, pues anuncia la abstención desde el minuto uno y no permites que se infle el globo de la expectación a ver qué va a hacer el PP o qué va a dejar de hacer. Es decir, es como si le hubiera dado tiempo a varios dirigentes del Partido Popular a filtrar sus distintas, incluso contradictorias, posiciones, porque hemos oído a Esperanza Aguirre pedir el sí, a Cayetán Álvarez Toledo pedir la abstención y a Aznar pedir el no. Es decir, que dentro del PP y tres personas muy cercanas a Pablo Casado...
Mal, lo que lo dicen por lo bajines.
Sí, pero bueno, más o menos públicamente estas tres personas, que son personas que tienen bastante que ver en la trayectoria biográfica, en la biografía política de Pablo Casado, han dicho cosas estrictamente contradictorias. Entonces, el líder del partido podría haber anticipado una posición. Es verdad que cuando tiene que razonarla, y en ese sentido la moción de Vox es una difícil pero también gran oportunidad de pedagogía política para Casado, para ofrecer al electorado, al mismo tiempo que el enfado y la indignación con la deriva autoritaria de un gobierno sectario y que está llevando a España a una triple crisis sanitaria, económica y política institucional. Al mismo tiempo que eso, también tiene que ofrecer al votante las diferencias entre un partido emocional como es Vox, un partido que no tiene experiencia de gobierno, que transmite bien en televisión, que transmite bien la ira, el descontento popular, pero que quizá no es lo que necesita el centro derecha cuando se aproxima a la recesión más grave desde la posguerra civil. Es decir, lo que va a necesitar bueno, la derecha y la izquierda, cualquier español medio, va a necesitar gestores, que es lo que no tienen, que es lo que ofrece y lo que Europa está viendo con absoluto espanto, ¿no? Que no hay nadie al timón en un país de 48 millones de habitantes del sur de Europa que se puede cargar la Unión siguiendo por esta deriva, ¿no? Entonces, el Partido Popular tiene una... El Partido Popular es el partido de Angela Merkel, es decir, es el partido que gobierna Europa. Y es un partido que tiene una vocación de gobierno que le distingue de la breve trayectoria vital de Vox. Entonces, en ese sentido, Casado debe tener una gran oportunidad y explicar con mucha pedagogía y mucha elocuencia, tiene elocuencia para hacerlo, la distinción entre el mero cabreo y la repulsa hacia Sánchez, que podemos compartir gentes muy distintas, incluyendo algunas del Partido Socialista, aunque callen, y la alternativa de gobierno. Si la censura fuera simplemente censura y ya está, bueno, bien, pues se vota así y ya está. Pero es que es una censura que incorpora, por la propia necesidad de la naturaleza de esta figura de la moción, un sí a su alternativa. Es decir, si votara sí, estaría haciendo presidente a Santiago Abascal, y el Partido Popular no puede proponer a sus propios votantes ese harakiri. Diciendo, si vota que sí, Abascal les está diciendo a sus votantes,
disuelves el partido,
claro,
y
tiene que disolver el partido. Si está, vota ya, que bueno, sí a Abascal, es que ya no existe, es que el PP ya no tiene función en España. Entonces, por eso es el único debate es entre la abstención y el no. El no, quizás sea, si te fijas en Abascal, sea lo más razonable, digamos, por la trayectoria, los cuadros que no tiene Vox, o la alternativa de gobierno, la sabiduría a la hora de llevar la economía, sin ir más lejos, ¿no? Nadie sabe todavía cuál es el programa económico de Vox, porque ha oscilado entre un cierto liberalismo de impuestos bajos a una especie de búsqueda del voto obrero, de cierto proteccionismo lepenista. En fin, hay muchas contradicciones entre el PP y Vox que yo creo que el Casado puede explotar, hay que hacerlo. Y luego, si abstenerte tienes también sus problemas, pues por esta cosa de la derechita cobarde, que explota muy bien a Abascal. Entonces, va a haber que oír esos discursos, más allá del resultado, que ya sabemos todos el desenlace. Nos van a interesar mucho los discursos, el tono y el contenido. Y ahí yo creo que Casado...
El tono ya lo estamos viendo.
Pero tú das por hecho que va a salir Casado a hablar. Yo no lo doy por hecho. Estaban manejando la idea de Cuca Gamarra. Carlos, sí, Sánchez iba a salir, porque Sánchez está encantado. No,
sí,
da nada,
igual que Rajoy salió contra Irene Montero, Iglesia, también, claro, a despacharla. Iglesia, pero yo creo... Yo creo que sí, que al final va a salir.
Sí, bueno, probablemente ya, si salen todos los primeros espadas y él no sale, va a ser el ridículo. Efectivamente, es una pinza, es decir, es que hagas lo que hagas, quedas mal, porque tú lo acabas de explicar bien. Y si votas que no, pues te dicen que has votado que sanchista. Te llaman sanchista directamente, que haces el consenso progre, etcétera, etcétera. Yo, a ver, si fuera yo, esta mañana lo dije en realidad, si yo fuera... el que tiene que votar, votaría que no. Pero entiendo que la posición es beneficia y que probablemente se refugiará en el valor más confortable, que es desde la abstención, a costa que efectivamente le cuelgue la etiqueta de la derechita cobarde. Pero yo, si yo fuera asesor de Casado, que sería con lo cual lo mandaría directamente al paro, porque si me hace caso a mí es una catástrofe, pero si yo fuera asesor de Casado, le diría: fíate de tu instinto. Simplemente, porque alguna vez tiene que dejar de calcular y fiarse de su instinto y reivindicarse a sí mismo. Casado tuvo la semana pasada, final de la semana pasada, un éxito resonante. Fue a Bruselas.
Con el tema del Poder Judicial.
Y paró, efectivamente, fue a Bruselas y paró, o por lo menos hizo titubear al gobierno. Es verdad que también la movilización de los jueces ha sido esencial en esto. Me hizo con el tema del proyecto del Poder Judicial. Bueno, pues cuando esta vez le salió bien, pero tiene que rentabilizar mejor los éxitos y sobre todo no dar la sensación, que es lo que está haciendo con esto de no sabemos qué vamos a votar y tal.
A ver qué dicen los medios también.
Jorge, lo tienen decidido y quieren aguantar el factor sorpresa para decir según el discurso y tal. Pero es que están dando la sensación de que no tienen confianza en sí mismos. Que no tienen confianza en sus propias ideas ni en sus propias fuerzas. Es decir, esto es una sensación devastadora cuando eres el jefe de la oposición.
Es que
porque da sensación de miedo. Reivindícate a ti mismo.
Claro, así es como ganó las primarias del PP. Claro. Es decir, él se coló entre medias como una especie de espontáneo entre Soraya y Cospedal y no parecía que estuviera convocada a esa fiesta, y la ganó porque creyó en su propio discurso y hizo unas espectaculares primarias. Claro, las primarias no son unas elecciones, pero era un partido destrozado y luego ha tenido siempre la tutela de los varones, la tutela del pasado, del futuro. Tiene a Aznar, a Rajoy, luego tiene los varones de lo que vienen todavía del marianismo, Feijóo, Bonilla, luego y tiene a los duros, luego tiene a Vox soplándole tal, tiene a Ciudadanos en el otro flanco, en fin, es
y
muy
muchos
difícil,
casos judiciales abiertos.
Y muchos casos judiciales por salir, claro. Más, y muchos casos más judiciales lo que puede
y, una, salir. Y una maquinaria mediática que solo hay que leer el país de este domingo, claro. Es decir, que no tiene piedad, pero claro,
dicen que mal, la mal está España desde que el PP está en la oposición, ¿no?
Pero nadie dijo que fuera fácil liderar el PP, es decir, si eso es evidente, pero tiene que liderarlo, es decir, la alternativa real ahora mismo al peor gobierno en el peor momento de la historia reciente de España necesita una oposición no solo fuerte, no solo elocuente, no solo rabiosa, sino también inteligente. Y muchas veces, aunque hay una derecha que quiere frontalidad, a la izquierda en España, igual que el toro al torero, el torero es la izquierda y el toro la derecha. Entonces, este ya vale incluso como iconografía de Vox, porque además tiene al toro como uno de sus símbolos. Pero bien, pero es que muchas veces a la izquierda no la tumbas con la frontalidad, al revés. O sea, si lo que quiere la derecha es tumbar a la izquierda, no debe utilizar la frontalidad, sino la astucia.
No, no vais a cobrar hoy, ¿eh? Como no entre la publi, chicos. Es un pastonazo, macho, y no entra la publi del Sabadell que trae Belén Montes, ¿no, Montes?
Así es, Ángel.
Mensajito del Banco Sabadell.
¿Sabes que la percepción del ahorro se ubica en las mismas regiones del cerebro que la sensación de pérdida? Así es como Diego Valero, presidente de Novaster, nos cuenta la importancia del componente emocional en las finanzas. Descubre esta y otras clases y otras claves útiles para gestionar tu economía en el podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido, disponible en estardondeestes.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu compañía telefónica te quita el sueño con su letra pequeña. Con Finetwork puedes dormir tranquilo, bebé, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Fibra 100 megas por 20,90 euros. Y añade tu tarifa móvil con llamadas ilimitadas desde 9,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. balduero.encasa.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
Hola.
Es COPE.
Eres tú. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Camacho, has dicho antes algo del Poder Judicial que ha dicho, bueno, ahora me meto en este tema. ¿Querías decir algo más?
No. Lo que dije fue que no sabía si me estaba adelantando a tu agenda.
No, tira, o sea, dale.
Que ocurre algunas veces. Yo creo que el proyecto a Sánchez le gustaría encontrar una salida, porque se ha dado cuenta de que Pablo Iglesias lo ha llamado a donde quizá no quería ir y donde ha ido por arrogancia. Por arrogancia. Por a mí no me echa nadie un pulso. Esta cosa es suya, por la misma razón que tiene cerrado Madrid.
Son los dos errores seguidos que ha cometido.
Vamos a ver qué hacen Halloween con Madrid. Sí. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, claro, ahora está viéndome cómo le dan una salida. Pero es que esa salida, después de donde ha ido, es muy complicada. Entonces, claro, el PP también va a máximos. Vamos a ver, yo creo que todavía queda aquí recorrido. Sin descartar que echen adelante la máquina. Pero cuidado, que echar adelante la máquina tiene consecuencias. Y pues, como jurídicas y política y económica, porque tiene que ver con
¿te refieres a la contrarreforma esta del Poder Judicial?
Sí, al asalto, a tomar por el asalto el Consejo del Poder Judicial, que es en lo que Iglesias está desde el primer
momento. El Poder Judicial y el Constitucional en segunda derivada.
Pero Ángel, el Constitucional lo pueden tomar sin necesidad de cambiar la ley. No, es más, la ley no la pueden cambiar para el Constitucional, porque eso sí está en la Constitución. Claro. O sea, lo de la mayoría cualificada está en la Constitución para todos los nombramientos del Constitucional. Lo que pasa es que, tal como vienen las renovaciones, en la primera, la del año que viene, va a mantener el equilibrio de fuerzas, pero la del año 22, como son nombramientos del gobierno, hay desequilibra. Y ojo, porque ese sería el tribunal que probablemente tendría que juzgar la inconstitucionalidad de esta ley, de este proyecto de ley. Un tribunal constitucional ya favorable a los intereses de este, ya en sintonía. Con los intereses de este gobierno. La mejor solución es un enjuague, ¿eh? La mejor es que quede clara una cosa: como no se va a reformar el procedimiento, porque no lo van a reformar, que es para elegir a los jueces, como mandaba en principio la Constitución directamente, que los jueces lo eligieran a los jueces, como eso no lo van a hacer, la mejor solución es un enjuague. Es decir, el que había hasta ahora, que es un enjuague. Sí, lo que pasa es que hay muchas maneras de proponer el consenso.
Y termino, Jorge.
Ah, vale. Sí. Es que el consenso hasta ahora se basaba en yo apruebo los tuyos, o sea, tú nombras los tuyos y yo nombro los míos, y luego los votamos todos juntos. Eso no es consenso, eso es reparto, eso es cooptación. Se pone muchas maneras de consenso, que es que, por ejemplo, el PP tenga derecho de veto sobre los que proponga el PSOE y viceversa. Eso es consenso, porque así si te ponen un juez de, yo qué sé, quieren poner a Victoria Rosell, pues lo vetas, o tú quieres poner a Enrique López, pues lo vetan los otros. Digo, por poner dos personas desconocidas, ¿no? Entonces, claro, es que lo que hemos hecho hasta ahora, lo que se ha hecho hasta ahora, es una cooptación, un reparto. ¿Que era mejor que lo que han propuesto esta gente? Por supuesto, porque esto es simplemente allanar el Consejo de Poder Judicial y poner 12 por mayoría y se acabó lo que se daba. Claro, esto es bolivarismo o populismo de vicegrado, ¿no?
Yo creo que, de todas formas, el Partido Popular, ahora que tiene una victoria moral y política nacional e internacional, no puede sentarse como si no hubiera pasado nada, porque entonces le estaría dando a Sánchez la victoria del chantaje. Es decir, el relato habría sido, he ido a una reforma bolivariana, es decir, que, culpándote a ti del bloqueo, he intentado tumbar la separación de poderes en España... me lo tiran en Europa, del que dependen los fondos que yo necesito para ganar las próximas elecciones, entre otras muchas cosas, y aparte para que el hambre no se extienda por España como si esto fuera la posguerra, aunque lo hará de todas formas, y encima me sale bien la jugada porque siento al PP antes de hacer la cacicada, consigo sentarle, entonces para todo este rodeo gigantesco antiliberal se habría convertido en una victoria para Sánchez, porque habría conseguido lo que no tenía antes de la cacicada, bueno, que es sentar
depende,
al PP al cambalache de cromos.
Por eso te
digo que el PP tiene que, estoy contigo en que, a pesar de la reforma que ha presentado y Casado, que va en la magnífica dirección de la separación de poderes y de la despolitización y de lo que viene pidiendo Europa a España desde hace años.
Eso es lo que decía Sánchez Sánchez hace 2 años.
Lo que decía, y hasta Iglesias. O sea, lo que viene diciendo todo el mundo en la oposición, y que se podría hacer ahora si no fuera, si Podemos y el PSOE no tuvieran un pánico atroz a la independencia del Poder Judicial, pero como no lo van a hacer, a ver qué consigue sacar Casado para que no parezca que si se sienta a negociar, pasada la moción o cuando sea, claro, no ha sido un rodeo para sentarle donde tenía que, donde se ha negado, donde se había negado hasta la cacicada, porque entonces le habrá salido bien a Sánchez.
Y si no consigue
algo, tiene que sacar,
si no,
y no es lo de Podemos.
Algo potente,
y no es lo de Podemos. Lo de Podemos es una chorrada. Lo de no sentarse Podemos es una chorrada, porque Podemos le pone su nombre, un papelito a Campo, y ya está. Y Campo transmite la voluntad de Iglesias en esa
por
mesa.
Por eso digo, o sea, que yo, que el derecho de veto, el derecho de veto es imprescindible, como poco.
Por ejemplo,
si no sacas nada que puedas realmente vender como un éxito,
claro,
que caigan las caretas, las caretas, y viva Bolívar,
Sí,
y claro, viva Simón Bolívar, y ya, pues, ya sabemos a qué jugamos todos.
No, pero es que yo creo que esa aparte que sería inconstitucional, Europa esta vez ha reaccionado muy rápido, porque Hungría y Polonia han sentado un precedente, y aunque llevan 2 años para lo último que quieren es, claro, que no es lo mismo Polonia y Hungría que España en el peso de la Unión. España es la cuarta economía del euro, y cuando ya tienen un precedente y todo el auge del nacionalpopulismo en el norte, en el este de Europa, es decir, ojo, porque esta vez han reaccionado mucho más rápido de lo que yo mismo podía esperar. Es que Bruselas ha reaccionado al día siguiente de registrarla la proposición de ley, y algo ha debido de pasar que no sabemos, más allá de del reproche público que lo oímos al portavoz de justicia de la comisión y tal, algo ha debido pasar, algún telefonazo directo al presidente o algo por el estilo, para que tuviera el hilillo de voz que tenía Sánchez el viernes, que no le hemos visto así desde que estalló el día que estalló la pandemia, y pocas veces más. Un hombre de esa soberbia rocosa, de esa arrogancia suicida con la que se conduce, no le habíamos visto ese hilillo de voz con el que suplicaba a Casado que se sentara con él. O sea, algo ha pasado por ahí detrás. O sea, que yo dudo mucho de que tiren adelante con la deriva bolivariana que le pide Iglesias, porque entonces nos dejan de la mano de Dios, y sobre todo Sánchez pierde las elecciones por falta de dinero. Quiero decir que al final, si te vas a la ruina porque te está señalando Europa como un presidente autocrático, hasta la parte del PSOE empezará a sospechar. O sea, que gente que le puede dejar, o sus aliados mediáticos que también han sacado la patita, en fin,
yo
creo que la gente se ha dado cuenta de que se ha pasado de frenada.
De la contundencia de la Unión Europea. No me fío ni siquiera de la contundencia de la Unión Europea, y desde luego no me fío nada de la autocontención de una alianza que es netamente autoritaria.
Si no hubiera habido pandemia, esto tiran con esta, y luego reforman el TC y hacen hasta la plurinación de 8 naciones, la hacen constitucional, vamos, si hace falta. Pero como resulta que España se va a caer al 12% del PIB y va a necesitar fondos para reconstruir la miseria, y Sánchez sabe que sin dinero no tiene ninguna posibilidad de revalidar el cargo en el 23, por esa vía me imagino yo que da marcha atrás en la contrarreforma esta, en la cacicada esta. Pero yo espero que pasado unos, sí, que por lo menos Casado pueda extraer del abroncado Sánchez en Europa un compromiso más o menos potable. No es lo que me gusta a mí me gustaría una separación de poderes real como la que está proponiendo el PP ahora y como siempre ha propuesto Ciudadanos, que en esto siempre ha sido coherente, pero como ya sabemos todos que esto va a ser casi muy difícil, que por lo menos el abroncado, el castigado, el que ha recibido el tirón de orejas, se comporte por una vez como alguien que entiende la negociación y no el sometimiento, y por tanto cede, pues lo que tú has dicho, el derecho de veto, alguna cosa por el estilo, y que se propongan nombres que susciten un cierto consenso en la comunidad jurídica, en la comunidad de los
efectos,
jueces, ¿no?
A efectos de esta política gruesa de brochazo en la que se ha convertido en esta escena pública, da igual, porque vos les dirás que se han bajado los pantalones, que han accedido,
bueno, sí,
que
pero consenso al final progre los y todo jurídicos esto, pues, serios sí estarán en buenas manos. Y yo lo que no quiero es que yo negocie el Haya y el señor Gonzalo Boye acaben decidiendo qué jueces.
Que ya puestos te los colocan, que te los colocan.
Hombre,
bueno,
claro,
no pueden, pero vamos,
vocales sí, indepes, sí, vocales etarras, claro, si eso era el objetivo de la cacicada de este.
Pues no hacemos más que mejorar. ¿Está por ahí Julio César?
A ver.
Hola, Julius.
¿Qué tal?
¿Qué pasa, chaval?
Buenas noches, Bustos Camacho.
¿Qué tal, Julius?
Muy buenas noches.
Tremendo. A ver, César. El Museo Naval de Madrid ha reabierto ya después de 2 años de renovación, y no hay mejor forma para que todo el mundo se entere que reabrir con una polémica, seguramente no buscada. El asunto es que se ha retirado el cuadro El Último Combate del Glorioso, que pintó Augusto Ferrer Dalmau. Representa la derrota de ese barco frente a los ingleses a mediados del 18. Y ha provocado algunas críticas. Y dice el almirante que dirige el museo que no es significativa esa obra de la historia de la Armada. ¿Os parece que debe estar el cuadro o no debe estar el cuadro?
Interesante polémica.
Hombre, gracias, yo tendría que escuchar más, tendría que escuchar más al almirante. Yo el cuadro sí lo he visto, lo conozco. Bueno, además, si no me equivoco, es que fue el rey, fue allí a colocarlo, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Sí.
Creo que fue el rey. Yo he visto una foto del rey con el cuadro. No sé si fue allí o se lo enseñó Ferrer Dalmau y tal, ¿no?
Pero los ha retirado. Entonces,
sí, a ver, por eso te digo que si tiene la bendición del jefe del Estado, bueno, hombre.
A ver, yo entiendo que un museo naval dirigido por un almirante, no por un historiador del arte, quizá tenga un exceso de intención propagandística de orgullo nacional, ¿no? En el sentido de que vamos a cantar nuestras glorias y no nuestras derrotas. Pero entender así el concepto de museo quizá no sea lo que pedimos a un museo. Por más que tenga las características militares del Museo Naval, yo creo que hay que estar también, hay que conocer tus victorias y tus derrotas. Es decir, un museo debe servir a la sabiduría, no a la propaganda, ¿vale?
No, de hecho, propio museo hay muchísimas obras.
Pero es que lo que exalta ese cuadro no es la derrota, es el heroísmo.
El heroísmo también será la derrota, claro, pero en
Numancia también, claro, ¿no?
Yo no sé si a lo mejor un Museo Naval británico pone sus fracasos contra Blas de Lezo, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor tampoco lo hace.
No, pero... Blas de Lezo con los ingleses, nada. Hace unos años hubo una exposición en España, se pidió a ver si podían mandar un cuadro que tenían allí, y sí, ¿tú lo viste? Yo no. Seguro que al capitán Pedro Mesía de la Cerda no le gustaría ser representado en el momento más triste de su carrera. Esto no es mío. Esto lo ha dicho el director del Instituto de Historia y Cultura Naval. ¿Qué pensáis de esa justificación para no exhibir el cuadro?
Es que no sé cuál es la justificación.
Yo creo que a mí no me gusta atribuirle intenciones a los muertos.
Claro, eso para empezar y para seguir. Que solo vamos a poner cuadros que hablen bien de la victoria, del honor, de todo. Hombre, si en la historia de España hay derrotas gloriosas también y hay fracasos estrepitosos muy jugosos de enseñar también y de los que se puede aprender mucho. Hace poco la BBC, que precisamente y los ingleses no son precisamente muy dados a la autocrítica, ¿verdad? Pero con el tema de la Armada Invencible han hecho un documental bastante ecuánime donde reconocen que se han inventado durante siglos que fue una gran victoria heroica de la reina Isabel sobre Felipe II y relativizan bastante el heroísmo militar de la Armada inglesa, porque en realidad lo que pasó ahí fue un desastre natural.
Un desastre español, sin embargo, no vamos a quitar la historia, además. No vamos a quitar la historia invencible, sí, fue un desastre de incompetencia militar también, pero voy más. El almirante Cervera, es decir, ¿es un héroe o no es un héroe el almirante Cervera? Porque cañonearlo lo cañonearon a gustito cuando salió allí de la rada de Santiago. Totalmente. Entonces, claro, es que el heroísmo no es ganar siempre. Hay un heroísmo épico en la derrota. Y de hecho, la historia de España está llena de episodios así. De casi todos los países. Pero bueno, oye, la carga de Balaclava. La carga de Balaclava, de poema de Tennyson. De la carga de la caballería ligera. Aquello fue una masacre, sin embargo, ha quedado como un portento de la épica.
Yo he ido al Museo Naval y me encantó. Yo pasé allí una mañana fabulosa.
El Museo Naval es de los grandes museos de España. Maravilloso.
Y además lo tenéis allá. Y alude a la polémica interesada que ha habido en un periódico de tirada nacional, como se dice, y tildando de facha al Museo Naval, pues no perdería ni dos segundos en rebatir eso.
A aportar más información para ir dosificando. El director del museo, no el del Instituto de Historia, se ha pronunciado también sobre este asunto. Esto es lo que dijo, comillas. El Museo Naval no es un museo de arte. Tiene la misión de explicar una historia que sea equilibrada y sin complejos, y los españoles tienen una imagen de la Armada que se asocia con la derrota de Trafalgar y esos acontecimientos negativos. Cierro comillas.
Hombre, seguramente dijo más cosas. Pero...
Bueno, a ver, Ángel, sí, es muy, muy probable,
No, pero quiero decir que yo le conozco al director del museo y conozco al director del Instituto de Historia Naval o de Cultura Naval, y sinceramente están tan orgullosos de las victorias como de un montón de derrotas. Ya hace unas semanas yo asistí a la presentación de la historia de la Armada y precisamente se habla de victorias y se habla de un montón de derrotas. Yo no sé qué hay detrás de la retirada del cuadro como has dicho tú, me parece una polémica no buscada.
Nos falta información.
Y ante la apertura del museo,
me gustaría escuchar al almirante, porque los argumentos me parecen endebles. Lo que hemos conocemos me parecen endebles.
Y apesta también a campañita manipulada de la izquierda de vender este museo como una especie de reminiscencias raciales del macizo de la raza y del tufo franquista, que es lo que se dedica a la izquierda las 24 horas del día, en vez de
vosotros que no habéis visto el museo de las Navas de Tolosa, hecho por la Junta de Andalucía cuando la gobernaba el PSOE.
¿Cómo era?
Donde una de las grandes carnicerías de la historia de España, que frenó el avance musulmán en la Reconquista,
entre los diferentes reinos marcó, cristianos,
entre diferentes, con bula de cruzada por el Papa, está convertida en un canto a la paz, ¿eh?
Y a la alianza de civilizaciones,
pues,
¿no?
casi con un poco, hombre, sí, bueno, esto tal, aquí se combatió con mucha fuerza, pero esto no es buen camino, ¿eh?
Bueno, eran veganos todos.
Está bien, en cualquier caso, no hacer juicios de intenciones sobre los muertos, pero, hombre, sobre algunos testimonios de la izquierda os acabáis de quedar muy a gusto. El director... ibas a decir algo, Bustos.
No, que nosotros vamos a quedarnos a gusto.
Ah, no, muy bien, pues este es un programa terapéutico.
No, pero es que esas intenciones sí las conocemos. Lo que
está bien, son la de los muertos.
Ni las intenciones del director del museo al retirar el cuadro.
Voy a dar un poco más de información. Vuelvo con el director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Él dice que lo que se busca en ese museo es combatir la imagen de una armada española, y cito, entre comillas, ineficaz, mucho más derrotada que vencedora, y que eso es lo que pretende. Esa es la idea de la exposición. Esto es lo que dice el director.
Pues entonces quitamos a Cervera, quitamos la Armada Invencible, quitamos Trafalgar. Méndez Núñez, ¿y qué nos queda? Quiero decir, nos queda un barquito de papel.
Es que no hay que combatir los mitos, un museo está para combatir las falacias o la propaganda que se ha ido vertiendo. Esto además en el tema militar tiene un peso excepcional, porque siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. Entonces se cubre de mitología siempre determinadas derrotas para cuando las has perdido, para, digamos, diluirlas, y se cubre de un exceso de gloria y de pompa las victorias, que a lo mejor no eran tan meritorias, ¿no? Es decir, esto es un procedimiento de todos los países del mundo. Y si para algo sirven los museos es para quitar la capa de oropel en un caso y otro y familiarizar a los visitantes con la verdad histórica, con la aproximación más veraz a lo que pasó. Y en ese sentido yo creo que esa es la función que debería cumplir, no una función propagandística o nacionalista o... No hace falta a estas alturas, yo creo, vamos.
Pero ese museo del que estamos hablando, el Museo Naval de Madrid, es efectivamente, como dice el director del museo, que no es un museo de arte. Puede que sea cierto que no sea un museo de arte.
Es un museo de historia con un montón de obras de arte, efectivamente. Es un museo de historia de la Armada. Y esa historia de la Armada, pues tiene un montón de obras de arte encima, claro que sí. Luego tiene un montón de cosas que no es arte con mayúsculas, como puede ser ese cuadro u otros muchos. Yo estuve en una exposición hace poco, la bandera más grande que se conserva del príncipe de Asturias, hablo de un barco de hace no sé cuántos siglos, eso no es arte. Es la bandera de aquel barco, y sin embargo estaba en la exposición del museo, claro.
¿Y habría algún problema en que el Museo Naval de Madrid se empeñara en hacer una historia bastante más lustrosa que la que consideren que pueda tener la ciudadanía española sobre la Armada? Porque probablemente sea cierto que la Armada se asocia a una campaña que en su momento vino de fuera.
Sí, pero yo creo que la campaña que en su momento vino de fuera y que sigue estando se soluciona quitando cuadros.
Habláis de la leyenda negra, ¿no?
Sí,
pues es que combatir la leyenda negra sin caer tampoco en la propaganda, no, pues evidentemente que el Trafalgar fue un fracaso que inició el declive de las colonias españolas en ultramar y todo esto.
Un fracaso con matices y que habría que contar, ¿eh?
Sí, con matices y con sus héroes.
Con matices o no matices,
mira Gibraltar. Y por cierto, lleno de héroes, porque están aquí en las calles y eso, o sea, que le quitamos la calle a Churruca o qué.
Claro, eso
parece que es la intención de lo que dice Julio César, parece que es la intención del museo.
Combatir la leyenda
cuando
negra, sí,
no solo quita el cuadro, sino que pone otro cuadro del mismo almirante Mesía de la Cerda hundiendo un buque inglés.
Sí, sí, o sea, sí,
bueno,
sí.
¿Por qué no pone los dos?
Claro, te digo, pone los dos. A lo mejor tiene pared, yo qué sé. A lo mejor que no le gusta el de Ferrer Dalmau.
Nos queda 30 segundos. No sé si tienes algo telegráfico, Julius, o no.
¿Convendría ocultar derrotas o simplemente poner todos los cuadros que uno tenga, sea de victorias o de derrotas?
No, hombre, todos en función de...
Todos los que se... Sí, claro. Que
valgan, ocultar derrotas es un absurdo.
Y los que tengan mérito artístico también.
A pesar de no ser un museo de arte.
No, no, pero también, hombre, pero también tendrán un valor documental.
Seguro, seguro.
Sí, yo creo.
Vamos a ver, es que la historia está
hecha de victorias y de derrotas.
Y de derrotas que a veces han servido para alcanzar otras victorias. Bueno, y los héroes, insisto, los héroes pierden la sombrero porque dan la vida en victorias.
Me pilla el toro, chicos. En cualquier caso, a modo de por data. Que nadie se pierda el Museo Naval de Madrid, que es una de esas joyas
magnífico,
absolutamente indescriptibles. Julius, gracias. Ignacio, Bustos, cuidaros.
Buenas noches.
Adiós a todos, chicos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuántos kilómetros hay entre Valencia y Madrid?
355.
Alberto Contador, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ti te salieron alguno más, ¿no? 401.
Claro, nos fuimos por autovía, fuimos por Nacional.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es la mayor tirada que has hecho en tu vida, supongo.
Sí, lo que hemos competido, pues somos de sangre caliente.
Estoy flipando con la cantidad de cosas que haces, Alberto, de verdad. Comentarista, diseñador de bicicletas, tienes tu equipo de ciclismo, acabarás de director.
Director, no, que eso no.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.840-13840.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
29029.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La
La hemeroteca ha vuelto a sacar los colores a Pedro Sánchez, donde dijo muchas veces que la llegada al gobierno del PSOE era imprescindible para despolitizar la justicia, ha hecho ahora lo contrario. Primero con el nombramiento de una exministra como fiscal general del Estado y después con una propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial que ha hecho saltar las alarmas incluso en medios afines y ha supuesto un serio varapalo de Bruselas. El Partido Popular ha registrado hoy en el Congreso una nueva propuesta que quiere acordar con el PSOE y que se basa en una enmienda ya presentada en el Senado hace 2 años. Entonces fue aprobada en la Cámara Alta por mayoría absoluta, pero el Congreso la echó atrás. Lo que pretende es que los propios jueces elijan a un número amplio de candidatos a ser vocales del Consejo y que el Congreso y el Senado elijan de esa lista a los 12 que les corresponde nombrar a las cámaras. Además, se plantea un mecanismo para evitar la politización de la Fiscalía General del Estado. Pero mientras Sánchez no ponga freno a las andanadas de sus socios contra la independencia del Poder Judicial y contra la figura del rey, va a ser difícil incluso sentarse a la misma mesa de negociación. Nos estamos jugando algo más que la reputación internacional. No hay democracia que no se resienta si un gobierno sigue en la peligrosa deriva de asesinato.